Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Y bienvenidos a otro podcast de Con los Editores, desde la redacción, desde el estudio Claro, acá en Metro Puerto Rico. Yo la Virella, y como siempre me acompaña mi colega
Ronald Ávila Claudio, el editor web de aquí de Metro Puerto Rico, otro episodio más, Ayola.
Este sí que es el número 20 y estamos de party.
Ya los contaste.
Ya los contamos. Este es el número 20 y como habíamos dicho que íbamos a tener un party, literalmente, ahorita tenemos ahí en la redacción una fiestecita también por el millón de likes. Así que llegamos al millón de likes en nuestra página de Facebook.
El millón en redes sociales, así que.
¿Y qué día fue que llegamos al millón de likes?
Fue el día de Miss Universe.
Fue el día de Miss Universe y eso nos trae al tema de hoy. Así que voy a hacer la intro para que sepan quiénes son nuestros invitados. En Puerto Rico hay dos asuntos que nos unen y o nos dividen: la política y los concursos de belleza. Hay quienes dicen que la política es el deporte nacional de Puerto Rico, pero la realidad es que los certámenes de belleza le dan bastante batalla. Son muchas las portadas de periódicos ocupadas por reinas y no de casas reales. Y cuando conquistan una corona universal, hasta se aduce a que por eso somos grandes. Las pasiones que levantan las competencias son tantas que las redes sociales, luego de la reciente Miss Puerto Rico Universe, marcan trending topics sobre todo lo que allí ha acontecido. Nosotros en Metro contamos con uno de los periodistas con mayor experiencia, expertise en todo lo relacionado a los concursos de belleza, las participantes, la reina. Usted pregunte y él tiene la respuesta. Nos acompaña hoy en nuestro podcast nuestro colega Harry Rodríguez, quien lleva años analizando y reportando el quehacer de las Misses. Bienvenido, Harry.
Hola, buenas. Obviamente está en mi casa. Estoy feliz aquí de estar en el primer podcast. Me estoy estrenando. ¿Y qué más con el Miss Puerto Rico? Que ese es como que lo que a mí me encanta, los certámenes de belleza, y aquí estamos para eso.
Claro, y como el que sabe, sabe. Yo de eso no sé, por eso estás invitado hoy aquí. Por otro lado, hoy contamos con un invitado que nos puede hablar de la experiencia de llevar literalmente el tempo del concurso. Nos acompaña Jaime Mayor, animador de Guapa Televisión, quien por años ha tenido la responsabilidad de animar estos certámenes. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de lo que ha sido y ha estado en boca de mucha gente alrededor de Puerto Rico y más allá, me atrevo a decir, que fue el certamen Miss Puerto Rico. Estoy súper contento.
Eso es así, gracias por estar con nosotros. Bueno, Ronald, explica un poco cómo es la dinámica.
Pues como todas las semanas, esto es una conversación. No vamos a hacer aquí una entrevista estilo Hard News, como solemos hacer nosotros los periodistas en las conferencias de prensa, etcétera. Así que nada, tú nos vas a ir dirigiendo durante la conversación y vamos un poco.
Fluimos. Antes de comenzar, quiero felicitarnos. Por eso el número 20 y un millón de followers, así que.
Un millón, así, ha sido un montón de trabajo. Y quiero aprovechar que está aquí Harry, que Harry ha estado por años en la web con nosotros.
En la web, así que.
Cinco años y medio.
Así trabajando ahí, todos esos contenidos.
Criando ese bebé.
Exacto, hasta llegar a donde estamos, pero el millón no va a ser el techo.
Claro que no.
Eso sigue por ahí. Bueno. Hablando de ese millón, se consiguió ese día de Miss Puerto Rico Universe porque todo el mundo estaba comentando, hablando, interactuando. Harry estaba en Guapa y Ronald estaba acá en la web. Claro. Y las reacciones y las interacciones eran increíbles. ¿Por qué ustedes creen que la gente se apasiona tanto y sigue tanto los concursos, en especial Miss Puerto Rico Universe? Porque aquí hay muchos concursos, pero Miss Puerto Rico Universe es el top.
El top. Yo creo, empiezo.
Que hablen los expertos primero, pero yo abundo un poquito más sobre lo que te dije.
Yo creo que, hablando no tanto del concurso, sino en términos culturales, somos bien competitivos porque también pasa con el deporte. Cuando vamos a alguna competencia internacional o hay una pelea, cuando Tito peleaba, yo recuerdo que eso era una euforia tremenda y cada vez que alguien ganaba, aquí se formaba caravanas, etcétera. Y yo creo que eso sí se manifiesta en las redes sociales y en el internet.
Y además de eso, obviamente, sí, es eso de la competencia, pero también es, por ejemplo, en estos certámenes, es que estas niñas llevan una banda de un pueblo. Por ejemplo, las mujeres de Puerto Rico llevan una banda de un pueblo. Obviamente, cuando ya van al mismo universo, pues llevan la banda de Puerto Rico. Y siempre, pues obviamente, nosotros queremos que Puerto Rico esté ahí. No importa quién esté, vamos a estar apoyando a esta niña, sea quien sea. La hayamos apoyado en el Miss Puerto Rico en el concurso normal o lo que sea. Yo creo que sí, obviamente es eso, es cultural. Siempre la gente va a estar pendiente a quién nos va a representar, quién es la ganadora. Siempre están pendientes a, más allá del traje de baño y la pasarela, uh-huh, están pendientes quién va a ser nuestra representante en un certamen que es tan importante como el certamen de Miss Universo.
Yo ampliando un poquito más de lo que ustedes han dicho, fuera de que sea cultural, pero se convierte cultural, ya que nos ha ido tan bien, uh-huh, siendo una isla tan pequeña y que nuestras representaciones y nuestras mises hayan logrado ya 5 coronas universales. Uh-huh. Así que yo creo que eso hace que nos crezca más esas ganas de llevar una gran representante de nuestra isla ante la competencia internacional, porque siempre tenemos esa expectativa y que siempre hemos estado muy cerca de si no obtener la corona, estar por lo menos muy ya cerca en las últimas 15, uh-huh, que fue el año pasado.
El año pasado.
La última 5. Top 5 fue que hicimos, así
yo
que...
Yo creo que eso ha sido definitivamente eso, bueno, todo lo que estás diciendo, porque sí, el Miss Concurso en Puerto Rico sí siempre es bien visto, pero ya desde el año pasado, que Piedra llegó tan lejos, uh-huh, demostrado que Puerto Rico está en el mapa otra vez, la gente, de hecho, me consta que había gente mundialmente mirando el concurso por Guapa América y las redes sociales, porque querían ver quién era la sustituta de Kiara Ortega, que hizo tan buen papel y nos representó tan brutal.
La barra estaba alta.
La barra estaba bien alta y la gente quería saber qué va a traer Puerto Rico después de Kiara. Uh-huh. Entonces, además de nosotros que queríamos ver quién era, pues también a nivel mundial.
Confieso que a mí me duele todavía que Kiara no haya cargado con esa corona.
Pero la celebramos igual. Porque, claro, no nos gusta
pero para mí era de
lengua, pero reconocemos que la labor de Kiara ante no solamente el universo, sino ante nuestro pueblo, logró muchísimas cosas. El despertar ese hambre nuevamente, que quizás había medio perdido, medio, ¿verdad? Perdido. Nunca sí, perdido por completo, pero sí se había perdido ese auge, se habían perdido esa participación de las chicas o de chicas que tuvieran mejor potencial, uh-huh, porque lo vimos este año, donde la competencia podemos estar, creo que en el mismo papel, ¿verdad? Que la competencia estaba bien fuerte, había más participantes, había más chicas que cualquiera, se podía ir para cualquier lado.
Yo que manejo como editora interacción, el periódico Metro es un periódico internacional, así que manejo interacciones con otros editores de Latinoamérica. Uh-huh. Cuando viene Miss Universo, es Puerto Rico y Colombia, eso para nosotros es grandísimo, y estamos los dos editores, el de Puerto Rico y Colombia, pendientes de la cobertura, compartimos cobertura, siempre tratamos de que haya alguien que esté bien pendiente del certamen. Jari ha sido publicado en distintos países, así que hasta ahora, con Puerto Rico y Colombia, por lo menos en la región Latinoamérica, uh-huh, bien, una competencia bien fuerte.
Pero yo quiero hacer hincapié ahí que Puerto Rico tiene 5 coronas de Miss Universo y Colombia solamente tiene 2, así, ajá, que
válgame,
nosotros siempre vamos a estar siempre adelante. Ellos no ganan en primera finalista, pero las coronas universales nosotros estamos adelante.
Miren,
y que Venezuela está un poquito decaído, pero no entra en el tema porque no está participando.
Pero hay que vigilar a Filipinas, lo hablamos a los
otros. Bueno, días, sí, eso que... es una niña que de hecho yo estaba preocupado porque se puede en mi Puerto Rico, porque mi Filipinas se hizo antes, uh-huh, así que tuvieron una buena elección y yo decía, Dios mío, en Puerto Rico hay que llevar una buena cantidad.
No estoy empapado todavía con esa información, pero...
Pero en su momento.
En su momento.
Miren, la noche de mi Puerto Rico también fue la final de la NBA. O sea, era bien curioso. Yo estaba en un lugar viéndolo que tenían las dos pantallas. Uh-huh. Y era un sport bar, pero entonces tenían Miss Puerto Rico y el juego de la NBA. ¿Cuál ustedes creen que tuvo más audiencia? Si fueran a apostar.
¿Aquí en Puerto Rico?
Ajá.
Yo creo que el certamen, yo no sí, voy a titubear.
El certamen sí, by far. Acuérdate que sí, el deporte atrae a cierta parte de nuestra comunidad, ¿no? De nuestra población. Pero el certamen, o sea, hasta mi papá se convirtió en misiólogo. O sea, muchos hombres que quizás no le hacen mucho caso a lo que es la moda y el fashion, esa noche estaban viendo y estaban opinando de los trajes, de los vestidos, de cómo lo que llevaban, cómo se veían. O sea, que es una noche que nos une a toda la isla en general.
Yo donde estaba no escuchaba, ¿verdad? La transmisión solamente la veía, pero la gente empezaba a gritar ¡guau! Para una pantalla y de momento en la otra ¡Tua Baja! ¡Era Tua Baja! Debo decir que era el lugar donde estaba, pero estaban ahí y entonces eran los mismos señores, fanáticos o jóvenes,
claro,
del baloncesto cambiaban de una pantalla a la otra. Era una cosa
aquí como hicimos increíble. Un party esa noche mientras trabajábamos, así que...
Es que yo creo que eso fue el... ha sido eso lo que estábamos hablando de que Kiara... Yo sabe, tuve la oportunidad de decírselo después del certamen. Yo, tú siempre vas a ser la primera. Tú eres la chica que nos puso en el spot otra vez y eres la chica que todo el mundo va a recordar por siempre. Así no nos haya traído la corona.
Mira, yo que soy de Golden State, no pude sufrir la derrota porque estaba... Mi mente, mis cinco sentidos estaban puestos en el certamen, así que será hasta el año que viene con mi equipo.
Mira, Jaime, una pregunta. ¿Cómo manejas, ahora que dices todos tus sentidos estaban allí en el certamen, cómo tú manejas el nerviosismo acumulado que debe haber en una misma tarima? Porque todas estas chicas están compitiendo, están todos los ojos sobre ellas, se han preparado por mucho tiempo y obviamente están nerviosas. ¿Cómo tú manejas ese ambiente?
Hablando del ambiente en general, creo que en Guapa Televisión y todos los que trabajamos bajo la producción de Paola Portilla, hemos creado un ambiente de paz dentro de todo lo hectic que puede ser el momento, dentro de todo lo complicado que puede ser el certamen, de tantas cosas que están sucediendo que tienen que funcionar para que se vea esa noche y fluya. Yo creo que se transmite entre los trabajadores, entre los técnicos, entre la producción, un ambiente de paz, de sosiego, de colaboración, de que todos tenemos una misión en común y es que esto salga. Se maneja fácil, siempre y cuando no tienen un grupo de trabajo que tenga su rol bien claro en su mente y lo logren. Pero sin duda, al momento de que hacen el 3-2-1 y estamos en el aire, ese nervio siempre existe y el día que lo pierda es el día que le pierdo la pasión a lo que hago.
¿Es diferente prepararte para animar un certamen de belleza, un Miss Puerto Rico, a un reality show como en su momento estaba
El Idol? Tiene muchas similitudes, sobre todo porque al final de la noche tenemos una decisión que puede ser noticia o va a ser noticia, y mucha gente puede estar a favor o puede estar en contra. Es una competencia al fin del día. La gente se les olvida que estas chicas se están preparando y tienen un estrés increíble por muchísimo tiempo. Uh-huh. Han trabajado con todos los colaboradores, han aprendido para emplear esa noche todo lo que saben, todo lo que conocieron y ver cómo pueden bregar con el nerviosismo, con la presión, porque no es lo mismo tú ensayarlo, no es lo mismo tú pararte frente a un espejo, caminarlo y verte sin hasta que tú te ves con ese mar de gente que si tú traes tu corillo, como decimos nosotros, que quizás trajiste a 10, a 15, sí, pero hay 28 candidatas, hay ¿verdad? Sala de festivales que estábamos allí en Bellas Artes, 2,000 y pico personas que están en contra tuya en ese momento. Uh-huh. So, tú tienes que bregar con esa presión.
¿Es parecido como a los atletas de momento?
Completamente, sí, completamente.
No, y que tienen, lo que tienen es, ellas llevan, como bien dice Jaime, llevan tiempo preparándose, a veces hasta años, para prepararse para mi Puerto Rico, y ella lo que tiene son 15 segundos para salir en traje de baño y 15 segundos para salir en traje de noche y convencer a esa gente que está allí.
Es tal cual, somos unos atletas, igual en mi caso, porque yo me tengo que preparar para entonces emplear lo que yo conozco, lo que yo tengo que hacer, y más lo que tengo que improvisar al momento de estar en televisión en vivo, porque pues yo no sé lo que vayan a decir, yo no sé lo que vaya a suceder, yo no sé lo que vayan a opinar, yo no sé lo que tenga que decir mi compañera. So, tengo que sentirme en la comodidad de tener todos mis canales prendidos y estar muy alerta y muy atento a todo lo que sucede, porque es mi herramienta número uno.
Nosotros los periodistas hacemos lo que se llama la asignación, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a entrevistar a alguien, estudiamos a esa persona. Tú como animador te preparas para, por ejemplo, conoces de las chicas o las que son las más fuertes para saber quiénes son, de dónde vienen, por si de momento tengo que improvisar.
Fíjate, por mi trabajo, tengo la facilidad de ir conociéndolas un poco, porque en Guapa pues las van presentando y vamos conociendo un poquito más acerca de lo que cada una representa y quiere enseñar esa noche. Sí, en parte sí, el canal me ayuda a eso, pero me gusta el conocerla justamente en el momento, o sea, en el momento de la competencia. Yo sí fui, atendí a la preliminar, donde la vi por primera vez emplearse y enseñar todo lo que han aprendido. y nos ayuda, porque es muy distinto lo que es la preliminar de la noche final. La presión aumenta, ¿verdad? Las chicas, ahí es que los nervios quizás las traicionen un poco, pero no dejan de ser, no dejan de tener una algo aprendido, no dejan de tener una belleza que siempre las acompaña. Es bueno siempre saber, es bueno siempre conocer, como tú estás diciendo, que para en el momento de que hay que preguntarle algo o ampliar un poco más acerca, o en el momento, pues sí, hay que conocer.
Jari, una pregunta curiosa. Bueno, todas las preguntas son curiosas, es redundante. ¿Cuántas reinas tú llevas el pronóstico de la victoria? Porque yo he visto las antesalas que hacemos aquí y tú llevas como un récord.
Bueno, yo realmente, yo no suelo, por lo menos en mi Puerto Rico, puedo decir que en los últimos años, te voy a decir como que en los últimos 10 años, en donde he fallado ha sido en 3 años. No lo voy a mencionar, obviamente, por respeto a las candidatas que también me pueden estar escuchando.
¿Te equivocaste
este año? ¿Quiénes son?
Este año no.
Y este año me sumé, la antesala que hicimos aquí en Metro, lo dije.
Que sea la ganadora.
Yo dije, esta es la ganadora, si queremos tener.
Madison es la ganadora.
Llevaba diciéndomelo a mí.
Así mismo. Bueno, es que desde. Yo creo que yo llevo con el tema de mi Puerto Rico desde que esta nena está audicionando. Uh-huh. Y yo di, cuando la vi, obviamente conozco el ¿cómo dice? El background de Madison. Y yo dije, no, esto es una niña espectacular. Espérate, yo quiero ver con quién ella va a competir porque esta niña es espectacular.
Muy bien.
Y yo creo que sí, la niña sí era mi favorita, era Madison. Yo creo que así por decirlo como de Puerto Rico, si nos vamos como 10 años atrás así, pues, bueno, puedo decir que 3.
Ha fallado 3.
Y Puerto Rico.
Ok, eso en béisbol es un promedio excelente.
Se te Hall of Famer.
Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ven las posibilidades ahora de Madison de cara a Miss Universe?
Yo creo que, bueno, sin quitarle, ¿verdad? Sin quitarle el mérito a Gabriela, que fue una reina espectacular, yo creo que este año tenemos las mismas posibilidades o dos rayitas más de llegar, de llevarnos.
¿Por qué? Ahora soy yo que estoy preguntando. Mira, no, pero está bien, está chévere.
Yo creo que Kiara es una niña que Kiara creció demasiado. La vimos crecer desde que ella audicionó hasta que llegó a mi universo. El cambio fue... Pero la competencia estaba bien fuerte. Estaba bien fuerte. Y Kiara fue una niña que tuvo poquito tiempo de preparación y eso se lo agradecemos porque hizo un trabajo fenomenal. Uh-huh. O sea, ella definitivamente esa noche se pudo haber llevado con la corona. Pero yo creo que al tiempo que estamos eligiendo, que eligieron a la Miss Puerto Rico, que por ejemplo, a diferencia de Kiara, Madison tiene bagaje en los certámenes de belleza, que también ese fue el triple reto que tuvo Kiara, que era enfrentarse a los concursos de
a nunca haber modelado.
Nunca haber modelado, nunca haber participado.
Era primeriza.
Era una historia de una niña que salió literalmente de ser mesera. Eso es difícil. Para el tiempo que preparación, Kiara hizo un trabajo, pero mi amor, brutal. Pero yo creo que Madison le juega el favor eso, de que ya ha participado tres veces internacionalmente, la experiencia, porque por belleza, y obviamente las dos tienen belleza y preparación. Uh-huh. Pero yo creo que ese background en los certámenes y la presión que ya Madison sabe, eso la va a llevar lejos en mi universo.
En los demás concursos de otros países, ¿qué has visto? ¿Cuál podría ser su mayor competencia de lo que
bueno, lo que hay ahora, que yo creo que no llega ni a 25 candidatas, yo creo que Madison es la más fuerte. Y las dos que se le pueden acercar un poquito es Brasil y Filipinas.
¿Cuánto tiempo?
Yo creo que en este momento.
¿Y cuánto tiempo le queda de preparación?
Entiendo que, ¿no? Yo creo que el certamen es a finales. Diciembre. Yo creo que lo que va a tener es como 5 meses de preparación.
Y acuérdate que también las chicas ya llevan un tiempo de preparación, sí, con todos los talleres. Preparándose para el certamen. Que en eso Guapa ha puesto un pie al frente para aprovechar el tiempo de preparar las candidatas, porque pues siempre tenemos muy poco tiempo para, ¿verdad?, desarrollarlas lo mejor posible para la competencia internacional. Y por eso pues Guapa decidió pues meter a todas las candidatas en estos talleres, que van aprendiendo muchísimo.
Y que se ve.
Oh, completamente.
Se ve el cambio.
Oye, Ari, pero tú mencionas que con este año Madison tiene una ventaja, que es su bagaje en certámenes, y pues que ya no tendrá ese como que ese frío olímpico tal vez que pudo haber experimentado nuestra pasada reina, pero ella se puso nerviosa en el concurso de Miss Puerto Rico. Sí. ¿Tú crees que fue solamente el factor idioma?
Yo creo que definitivamente fue el factor idioma, porque yo entiendo que lo que le ayudó a desenvolverse más, porque ya tenía triple depresión, de contestarle a un idioma que ya no domina totalmente, uh-huh. la presión del público y encima de la presión los abucheos del público. Uh-huh. O sea, yo creo que ella, en comparación con otras candidatas, ya tenía muchos retos y ella lo dominó muy bien en esa cuestión. Yo sí entendía que no iba a ser una respuesta súper mega guau comparado con otras niñas que dominan el español, pero yo sí entiendo que ese, si se puede llamar traspié, porque yo siento que ella contestó la pregunta y fluyó muy bien, lo hizo bien, pero yo creo que eso fue por eso definitivamente, o sea, el español, no le veo como que fue que se puso nerviosa, al contrario, porque lo manejó bien.
Yo entiendo que todas las chicas estuvieron en el mismo spot, había mucha presión, había mucho nervio, había mucha situación uh-huh. allí en el escenario, sobre todo lo que estábamos percibiendo, ¿verdad? Lo que estábamos acá arriba. Y tengo que decir, yo que conocí a muchas de estas chicas en su desarrollo y ahí en Guapa Televisión, entrevistándolas también en el programa, allí no hay chicas que no sean inteligentes. O sea, claro. Todas están muy bien preparadas. Uh-huh. Lo que pasa es que es bien difícil estar ahí arriba. Uh-huh. Estar ahí arriba y las preguntas no eran preguntas sencillas, uh-huh. eran preguntas bastante complicadas que había que darle un poco de casco, sentarse uh-huh. y para muchas personas quizás, para nosotros mismos contestar esas preguntas en ese preciso momento y quizás entender lo que quieren ellos escuchar uh-huh. es muy complicado, pero no cabe duda de que todas las que estaban en el top 5 y todas las candidatas que estaban elegidas estaban muy bien preparadas. El nervio es una cosa que nadie se puede explicar cómo es que funciona. Hay veces que nosotros mismos nos quedamos en blanco, hay veces que hay situaciones que no podemos controlar. Pero pues, está en nosotros en buscar de dónde nos rendamos y salir de ese aprieto.
Sí, porque son niñas preparadas, son niñas que tienen estudios, son niñas claro. que han hecho muchas cosas hasta que han trabajado fuera del país. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros como puertorriqueños, en general, por lo que he visto en las críticas, yo creo que hay que tomar en cuenta que estas nenas, como decías Jaime, se preparan, llevan tiempo trabajando y tú no puedes definir si una niña es inteligente o no porque no contesta una pregunta o porque se queda en blanco o piensa 10 segundos para contestar, porque realmente la presión es fuerte, es bien fuerte.
¿Qué áreas crees que debe enfatizar en su preparación?
Madison.
Ajá.
Yo creo que obviamente ella debe, para complacer a los puertorriqueños, como yo digo, debe perfeccionar un poquito más el español. Porque ya en inglés es espectacular y quienes la hemos visto.
Pero el concurso es en inglés. En
sí, por eso, sí, por eso te digo que es para complacer al puertorriqueño. Uh-huh. Porque realmente ella en mi universo lo que va a hablar es inglés todo el tiempo. Que eso es mucho otro tema que le criticamos a muchas candidatas. Que van allá y no hablan inglés su pregunta, whatever.
El
eso es una
boricua se canta y se llora. Exacto. El boricua se canta y se llora. Hemos llevado representantes que quizás no dominan el inglés. Y dicen, ¿por qué la enviamos que no hable inglés? ¡Qué vergüenza! O sea, siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno.
A Kiara la criticaron porque usó
un traductor. Sí, bueno, porque el intérprete le...
Sí, la criticaron.
No, la traducción no fue la más fiel.
Fue una, lo que cambió fue una palabra. Creo que fue simpatía por empatía.
Así
o
que
revés,
es lo mismo.
Al revés, empatía por simpatía. Y realmente yo creo, mira, a mí no me molesta que cada chica, así sea de Vietnam o lo que sea, conteste en su idioma, porque ese es su idioma. Al final ese es su idioma. A mí, en lo personal, no me interesa, pero si por lo menos habla inglés y lo habla perfecto.
Ya, yo encuentro que Madison es tan puertorriqueña como cualquiera de nosotros. El tema ya en realidad un poquito cansa, pero hablaron hasta del apellido. Mira, sabes que Mayor no es puertorriqueño, sorry, el
yo la verdad Mayor que no entiendo. Es que pusieron demasiado chango la gente. Sí,
mi papá no es puertorriqueño.
No, y cuando, okay, cuando J-Lo hace algo fabuloso.
Gracias, gracias.
Es puertorriqueño, orgullo de Juan Manuel.
Y el español masticado.
Y J-Lo, Mark Anthony.
De verdad fue como que
somos unos changuitos
y que a lo mejor la gente piensa, digo, yo creo que en esta década es la primera con apellido estadounidense, pero hemos tenido otras como
Elizabeth Robinson, Deborah Cartillo,
Laurie Simpson, hemos tenido niñas que han tenido apellidos estadounidenses y eso como que no pasa nada.
Vamos a unas cuantas otras dudas aquí, vamos a aprovechar que tenemos a Jaime.
Ay, ay, ay.
Cuando te llegan las tarjetas del jurado con la finalista, sí. Finalmente con la ganadora, uh-huh. ¿Cuál es tu técnica para no delatar el resultado con gesto o que lo vayas a anunciar antes de tiempo y el director de televisión quiera aguantar? ¿Cómo?
Bueno, yo estoy en comunicación completa con la producción, con mi productor, que si me odian porque alargo el tiempo de decir quién fue la que pasó, quién es la próxima a hacer parte del grupo de finalistas, pues no es mi culpa, estoy dando la indicación. Yo sé que me quieren ahorcar y me quieren matar, pero no es mi culpa, es parte de lo que es televisión y mantener la atención. Pero una cosa es que sí pido es para la decisión de la ganadora. La tarjeta únicamente la pido con el nombre de la ganadora.
Esa era mi próxima pregunta. Si te da estrés que te vaya a suceder lo mismo que le sucedió a Steve Harvey en el 2015.
Siempre pasa, porque hay tantos nombres, hay tantas cosas, y cuando tú tienes un sobre y abres y sacas, yo lo que espero es un solo nombre de la ganadora. Pero si tienen primera finalista, que nunca se menciona primera finalista, si tienes primera finalista y tienes entonces la ganadora abajo, el primer nombre que vas a sacar y vas a ver, es el de la finalista, entonces puedes meter las patas, que yo puedo entender que eso fue lo que le pasó a Steve Harvey. Pero por eso siempre pido tener la tarjeta con tiempo, verla, o sea, no con tiempo, pero al momento, pues, lo poder entender lo que está pasando, sacar la tarjeta completa, tengo que sacarla completa para ver qué es cuáles son los resultados. Pero en cuanto a los tiempos y cuanto a que las cámaras estén en su sitio cuando yo vaya a tomar la decisión, ya estoy en comunicación.
Y tener ahí el poker face. Y el director sí, el técnico que lo dijo, aguanta, no, aguanta, ahora sí.
Yo, sí
no
hay...
Oye, yo quiero.
Ganadora
es. Me voy a tomar la hora de periodista y te voy a hacer una pregunta.
Dale.
Cuando tú estás dándole la pregunta a la candidata, ¿verdad? Diciéndosela, uh-huh. A veces ellas buscan, obviamente, en el público, tratan de un eye contact y refugiarse, y yo veo que ellas te miran y tú, obviamente, como que tratas de tener un buen semblante para que ella se sienta segura. O sea, en ese momento, ¿cómo tú te sientes en ese momento de Dios mío, quiero estar tranquilo, que no me
hagas... Yo siento dolor en el alma. No, porque es el momento más complicado de la noche. Es el momento en que todo recae, o sea, todos los ojos están y los oídos están sobre la candidata. Uh-huh. Y entonces yo quiero como que ella sienta en mí esa persona que si está contestando y no encuentra ese apoyo,
me
pueda mirar y yo, siga, le va bien. O, exacto. ¿Qué necesitas? Hubo un momento del año antipasado, hace 2 años, que una de las candidatas, creo que se le fue el hilo un poco.
2 años, sí.
Yo, pues, retomé, esto pasa, estamos en televisión en vivo, y le dio chance a ella a como decimos nosotros, encabulla y vuelve y tira. Y, pues, lo logró salir del momento y contestar como quería contestarle. Pero sí, es un momento tenso, hasta para mí, porque yo sé que la presión es grande.
Y cuando ahorita te preguntaba si te preparabas conociéndolas, también te preparas como... Ok, si esta noche de momento los nervios le dan un ataque de risa, ¿qué voy a hacer? Si de momento
o se desmaya
al lado mío, ¿qué voy a hacer? Esas cosas que tú te planteas.
Mira, son cosas.
Ay, exacto, pasa la preliminar.
Eso me ayuda a mí, claro. Lo que es televisión en vivo todos los días, a tener que reaccionar a distintas situaciones. Y gracias a Dios, la experiencia me ha ayudado a yo poder reaccionar y que al fin del día es un show en vivo. Todo puede suceder. Si se desmaya alguien, pues yo tengo que acudir a auxiliarla. Si pasa cualquier cosa, si se va la comunicación, si se va el prompter, si las preguntas no están, si la decisión no está, si hay que alargar, que si hay que irnos a pausa, si no hay que... O sea, todas esas cosas, pues la televisión en vivo de todos los días, de Viva la Tarde, antes pegada al mediodía, pues me ha ayudado a yo prepararme para eso. Pero después, todo puede suceder.
Y lo mismo sucede con las reacciones del público.
Claro, ¿no? Yo tuve que mandar a la gente a callar el día de las preguntas, empezaron a abuchar.
Y Cintia también. Claro, ¿no? Les pidió que no abucharan.
Sí, son situaciones que, pues, lamentablemente suceden y hay que reaccionar. Tampoco podemos quedarnos callados. Estamos allí de frente y somos la cara de lo que está sucediendo.
Bueno, yo creo que el tiempo ya, Ronald, no sé si tú...
Sí, queríamos que Jaime nos contara un poco de sus próximos proyectos también, porque sabemos que tienes una película por ahí...
Sí, acabo de terminar de rodar la segunda parte de Qué León, se llama Los Leones. Estamos sumamente contentos, es un proyecto de Caribbean Cinemas. Regresa el elenco original también, añadimos otros actores de distintas regiones queriendo también llegar... y expandir en los horizontes de lo que logró la primera película. Ya saben que
y se graba,
cine dominicano. O sea, tienen un reto porque fue un éxito total.
Fue brutal.
Y vas a República Dominicana, ¿verdad?
Estuvimos ya grabando en República Dominicana, ya la grabamos. Ahora, si Dios quiere, sale en República Dominicana en noviembre y aquí en Puerto Rico en diciembre, la misma fecha del año pasado. estamos sumamente contentos de que me sigan surgiendo cosas así distintas que me saquen de mi área de confort.
Y además del cine, de televisión, ¿hay otra cosa que esté por ahí cocinándose? O...
Siempre hay cositas cocinándose. Lo que pasa es que no puedo soltarlas así tan rápido. Pero siempre hay cositas cocinándose. Con esta oportunidad que se me dio con el cine, pues se siguen abriendo oportunidades. Claro. Y cosas. De repente te llegan libretos y dices, ¿qué es esto? Me están llegando libretos. Yo, pues, o sea, pero está cool, está chévere y quiero aprovecharlo. Siempre me encanta la oportunidad que siempre me da Guapa Televisión, de yo poder hacer todos estos proyectos y estas loqueras, y siempre me apoyan. Así que.
Pero cuando tú tengas luz verde para hablar de ellos, tú sabes que nos llaman.
No, yo los llamo, y gracias por siempre estar pendiente. Sé que siempre están pendientes con todo lo que subo en las redes sociales, con lo que estoy haciendo, y siempre están pendientes y se los agradezco. De verdad que sí.
Claro que sí. Y Jari, competidoras más fuertes. Ah, bueno, ya lo hablamos. ¿Tus planes futuros, Jari?
Viajar a mis universos, ver a Madison convertirse como la nueva Miss Universo.
Redes sociales, tus redes sociales para que la gente.
Redes sociales, bueno, por lo menos en Instagram, Mr.JariRods, R-O-D-Z. Igual abrí una página de Facebook hace poquito, ya llegué, gracias a Madison, llegué a los 2,000 likes. También Mr.JariRods. Y nada, por ahí, la loquera que estoy haciendo en las redes siempre, y aquí en Metro, obviamente, que estamos lunes a viernes, cubriendo de todo.
Y la antesala de Miss Universe, la estamos esperando a ver cuál va a ser tu pronóstico.
Aquí vamos a estar, dando el pronóstico en la antesala.
¿Cuándo se conocen ya las candidatas?
Ya ahora, estos veranos de entre junio y agosto, yo creo que ya se supone.
Ya, ¿verdad? Tienen que cerrar.
Tengan ya todas sus candidatas, falta Panamá, Curazao, Costa Rica.
Y de las fuertes que uno siempre espera.
Bueno, Venezuela. Estamos esperando a Venezuela, ya las candidatas se vienen a conocer y por ahí vienen las de Venezuela y hay varias chicas.
Tengo cara de preocupación.
Yo creo que Madison va a tener una buena representación, así que.
Yo también.
Estamos esperanzados que se hace.
Bueno, si tú lo dices, yo te segundo.
Lo creo.
Porque usted es el que sabe. Muchas gracias por estar con nosotros hoy acá en este nuevo episodio del podcast. Lo pueden compartir a través y encontrar en cuáles redes sociales.
Metro.pr, obviamente, en nuestro Facebook también, en Podbeans, iTunes y también Spotify.
Así que ya saben, sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.